aprovecho para felicitar a los padres. Muchas felicidades a todos los que nos han dado ese privilegio y esa gran responsabilidad de serlo. Hace varios años, en una ocasión, un expositor estaba compartiendo una enseñanza con un grupo de jóvenes y nos mostró una rosa blanca recién cortada. Todos quedamos atentos, admirando la belleza de la flor mientras él hablaba. De pronto, sin aviso y con un movimiento abrupto, tomó la flor entre sus manos y comenzó a frotárselas, ¿no? De tal manera que la rosa preciosa fue despedazada entre sus manos. Luego nos mostró lo que quedó de la flor y nos dijo: esto es lo que el ser humano ha hecho con el regalo divino de la sexualidad. Por supuesto, todos quedamos sin palabras ante esa representación tan gráfica de lo que el pecado ha causado en nosotros y en nuestra sexualidad. En el principio, Dios creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y lo hizo todo bueno, bueno en gran manera. Así que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza y lo creó en la variedad de dos sexos bien definidos y determinados. Dios hizo al ser humano como varón y como mujer. No había ambigüedad, ni confusión, ni disforia. Todo estaba perfectamente definido, claro, por el diseño del Creador de todo. Pero tristemente, Génesis capítulo 3 sucedió en la historia. Y cuando el ser humano se rebeló contra su Creador, todo lo hermoso y bello con que Dios creó la sexualidad humana fue distorsionado y mancillado con el pecado. Desde entonces, tenemos que hacer una distinción en los asuntos sexuales. Tenemos que hablar de la sexualidad de acuerdo con el diseño de Dios, y también tenemos que hablar, por otro lado, de la inmoralidad sexual o del pecado sexual, o de lo que se traduce en la Biblia, en el Reina Valera, por ejemplo, como la fornicación, la inmoralidad, el pecado, la impureza sexual. Aunque el sexo no es algo malo en sí mismo, Dios lo creó, lo diseñó y lo estableció. Por causa del pecado ha sido distorsionado, y es muy probable que al leer la Biblia nos quedemos con la impresión como que Dios está en contra del sexo, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Dios hizo todo para su gloria y la sexualidad humana no es la excepción. Así que desde una cosmovisión bíblica, el sexo de acuerdo con el diseño de Dios es algo que le glorifica, y la inmoralidad sexual, todo lo que se sale del diseño de Dios, le ofende y le deshonra en gran manera. Por eso, las advertencias y los mandamientos que encontramos en la Escritura que parecieran estar en contra del sexo, no es en contra del sexo de acuerdo con el diseño, sino es en contra de la inmoralidad sexual, de todo lo que se sale del diseño divino para la sexualidad humana. Por ejemplo, consideremos lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Leyendo de la Biblia de las Américas, dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Este texto nos dice que hay dos maneras de vivir la sexualidad: una que es honrosa y la otra que será objeto del juicio de Dios. Una que se vive de acuerdo con el diseño de Dios en el matrimonio, y la otra que se sale del diseño de Dios y se practica en inmoralidad y fuera del cobijo del matrimonio bíblico. Dios circunscribió las relaciones sexuales al matrimonio entre el hombre y la mujer, los esposos, el esposo y la esposa. Pero como vimos la semana pasada, el ser humano, por el pecado, ha extirpado el sexo de su contexto santo y se ha desatado todo el incendio de inmoralidad sexual que va dejando una estela de destrucción, caos y muerte a su paso. La lista es larga. Adulterio, relaciones sexuales premaritales, homosexualidad, transgenerismo, violaciones, abuso sexual, acoso sexual, bestialismo, voyerismo, necrofilia, pederastia, exhibicionismo, enfermedades de transmisión sexual, pornografía en todas sus variantes, prostitución, lujuria, pensamientos lascivos, deseos desordenados, confusión en la identidad sexual, conversaciones de doble sentido, bromas con contenido sexual, etcétera, etcétera. Todo lo precioso que es el sexo creado por Dios ha sido reducido a un caos desordenado que tanto sufrimiento trae al ser humano. No obstante, la Escritura no cierra el caso en este punto, sino que nos trae buenas noticias. Dios no nos dejó en nuestra miseria autoprovocada, sino nos envió la solución a nuestro más grande problema. Hay buenas noticias. Debido a la obra de redención en Cristo Jesús, por su vida, muerte y resurrección, y porque Él a través de todo esto ha reconciliado todas las cosas con Dios, entonces podemos experimentar renovación real, incluso en nuestra sexualidad quebrada y distorsionada. En Cristo somos una nueva creación y todas las cosas son hechas nuevas. Así que hay verdadera esperanza de experimentar el poder del Evangelio renovando lo quebrado en nuestra sexualidad por el pecado. Los que están en Cristo no tienen por qué vivir en inmoralidad sexual, en una sexualidad distorsionada, sino pueden vivir en una sexualidad redimida por Cristo Jesús. Por la fe y la gracia del Señor, podemos centrar nuestros corazones en la gloria, en la verdad y en el conocimiento del Señor para caminar en un camino renovado y de santidad en nuestra sexualidad. Por eso, si estamos en Cristo, podemos y debemos vivir nuestra sexualidad en pureza y santidad, alejándonos de todo aquello que se aparta del diseño del Señor. Recordemos que el diseño del Señor no es por capricho, porque Dios es un aguafiestas. Al contrario, el diseño de Dios protege lo precioso que es este regalo de la sexualidad. Si somos hijos de Dios, vivamos nuestra sexualidad de acuerdo con nuestra redención. Si somos hijos de Dios, vivamos nuestra sexualidad de acuerdo con nuestra redención. Y para seguir reflexionando en nuestra sexualidad redimida por Cristo, consideremos juntos un pasaje allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 20. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta allí. En primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 20. La ciudad de Corinto era conocida, entre otras cosas, por la vida de libertinaje sexual de sus habitantes, debido a la adoración pagana a sus dioses. Como parte de los rituales se practicaba la prostitución en esos templos paganos. En fin, en Corinto la perversión sexual era muy evidente y normalizada. Era lo más común. Tal parece que la iglesia joven de Corinto no pudo sustraerse del todo de esta mala influencia cultural Y el apóstol Pablo se ve en la necesidad de recordar a los santos de Corinto que ellos habían sido redimidos de todo esto y que debían y podían vivir en una manera muy distinta a cómo solían vivir en su pasado antes de Cristo. Por eso, en este pasaje, es muy apropiado ver y considerar nuestra sexualidad redimida, nuestra sexualidad ahora que estamos en Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, comienza diciendo: ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo comienza hablando de una gran realidad: los pecadores no pueden heredar el reino de Dios. Esto es muy importante. Nadie que esté fuera del cobijo de Cristo puede enfrentar el juicio de Dios y ser aceptado como digno del reino de Dios. Y se menciona una lista de pecados escandalosos, varios de los cuales son de índole sexual: fornicarios, adúlteros, sodomitas, pervertidos sexuales. Todas estas categorías nos muestran todo tipo de pecado sexual, sea de naturaleza homosexual o de naturaleza heterosexual. Mientras se salga del diseño de Dios, es lo mismo, es pecado sexual. Todo lo que se aleje del diseño de Dios entra en algunos de nosotros. Ya no nos sigamos identificando con nuestro pecado, sino ahora debemos identificarnos con Cristo, con la nueva vida en Cristo. Esa es nuestra nueva identidad. No nuestro pecado y nuestra lucha sexual del pasado es lo que nos identifica. Lo que nos identifica es Cristo Jesús. Y el texto sigue recalcando la realidad de nuestra identidad en Cristo. Dice: hemos sido lavados, santificados, justificados, y tenemos la presencia bendita del Espíritu Santo. Es una nueva vida caracterizada por haber sido lavados de tus pecados por la sangre de Cristo, haber recibido la justicia de Cristo, o sea, la rectitud de Cristo a nuestro favor, estar en el proceso de renovación plena de día en día a través de la santificación y contar con la presencia y dirección del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Esta es nuestra nueva identidad. Ya no somos lo que solíamos ser. En Cristo ya no eres adúltero, ya no eres fornicario, ya no eres sodomita o pervertido sexual. Eso eras, quizá. O eras borracho, o eras calumniador, o eras estafador. Eso eras. Ahora, en Cristo, eres puro, eres santo, eres justificado y templo del Espíritu de Dios. Este es el punto de partida para ir hacia la victoria sobre el pecado sexual en nuestras vidas. Dejemos de vernos con la identidad previa a la redención en Cristo. Eso éramos. Y comencemos a vernos y convencernos de que la obra de Cristo es real para con sus hijos. Y Él nos purifica, justifica, santifica y llena de su Espíritu. Este es el punto de partida importante para toda lucha en este aspecto. Verte a través de la vida de Cristo, de nuestra identidad en Cristo. Habiendo establecido esta realidad de la identidad de los hijos de Dios, ahora el apóstol se dedica a combatir el problema específico del corazón de los corintios. Primero les recuerda la obra de Cristo y su identidad en Cristo, ¿se dieron cuenta? Sin embargo, los corintios habían caído en ciertos errores en ese proceso de santificación en el que estaban aún, que los llevaban a vivir el aspecto sexual como si no fueran una nueva creación. Los corintios habían malentendido una enseñanza del apóstol Pablo sobre la libertad cristiana. Pablo les había enseñado que Dios hizo el estómago capaz de comer todos los alimentos y que podían comer de todo con acción de gracias. Esto era por las restricciones de dieta, de comida, en la que insistían los judíos. Pero Pablo les dice: Dios te dio un estómago que puede comer de todo. Con acción de gracia, todos los alimentos son limpios. Eso les habían enseñado a estos gentiles. Pero ellos, llevando este principio de la libertad cristiana, lo aplicaron a su conveniencia, por supuesto, y por la influencia cultural, al asunto del cuerpo y el sexo. No sé cómo dieron ese brinco, pero llegaron de la comida, cuerpo, a sexo, cuerpo. Y pensaron, el mismo principio se aplica. El versículo 13 nos dice, allá en 1 Corintios 6, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. La lógica de los corintios era esta. Así como el estómago fue hecho para la comida, así también nuestro cuerpo es para el sexo. Así como podemos comer de todo con el estómago que Dios nos dio, así también podemos experimentar cualquier tipo de práctica sexual con nuestro cuerpo que Dios nos dio. Muy lógico, los corintios, ¿no? Había que recordarles entonces a estos cristianos que si bien Dios dio libertad para comer de cualquier tipo de alimento, el asunto del sexo estaba en otra categoría. No podían ponerlo en el mismo casillero. El apóstol les aclara, de ninguna manera, ¿verdad? El cuerpo no es para la inmoralidad sexual. No pueden hacer con su cuerpo lo que les dé la gana. Su cuerpo es para el Señor, para que lo administren como Dios quiere y manda. El único sexo que pueden practicar es el que glorifica a Dios, lo que está de acuerdo con su diseño y voluntad, no la inmoralidad sexual. Los corintios habían llegado al grado de ir a esos templos paganos donde se practicaba la prostitución religiosa y pensar que no le estaban dando un uso pecaminoso a su cuerpo. Después de todo, ellos pensaban, el cuerpo Dios lo destruirá. No es tan importante, puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada. Pero el apóstol aclara que el cuerpo es tan importante que va a ser resucitado por el poder de Dios. 1 Corintios 6, 14 les recuerda, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Lo que haces físicamente sí importa y mucho. Es para y del Señor. En tu sexualidad redimida, no puedes tratar o pensar que puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Total, es algo desechable. No, Pablo responde, de ninguna manera. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino ahora que estás en Cristo y siempre es de Él y para el Señor. Así se vive la sexualidad redimida. este cuerpo que desprecias experimentará el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo entonces lo vemos y lo tratamos de esa manera tan deplorable? El versículo 15 sigue diciendo, ahí en 1 Corintios 6, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Jamás. Somos miembros de Cristo mismo. Nuestra identidad en Cristo es la que debe guiar nuestra manera de ver las cosas. Eso éramos, ya no debemos guiarnos por cómo éramos. Ahora somos nueva creación en Cristo. Cuando yo mancillo mi cuerpo con inmoralidad sexual, no debo pensar que estoy haciendo algo nada más cultural, algo que todos hacen o que está de moda o que es lo normal en la sociedad, sino que en cada interacción sexual fuera de lo establecido con Dios o del diseño de Dios, estoy ofendiendo y estoy mancillando mi identidad en Cristo. Todo tú eres parte del cuerpo de Cristo. Nuestros cuerpos no son nuestros, son miembros de Cristo, nos dice Pablo. Así que cuando practicamos inmoralidad sexual, estamos manchando el cuerpo y los miembros de Cristo infamemente. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. Y ese cuadro pinta para que nos quedemos cimbrados. Cuando seamos tentados al pecado sexual, recordemos que sería como que llevaras a Cristo contigo a cometer todos estos actos. Eso es impensable, ¿verdad? Que eso nos detenga a cometer tal blasfemia con la inmoralidad sexual. Hemos sido redimidos, tenemos una nueva identidad. Todo aquello que sale del diseño de Dios es precisamente, hace eso, como que llevas a Cristo a cometer tales blasfemias. Luego el apóstol sigue diciendo en los versículos 16 al 18, allá en 1 Corintios 6. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Los pecados sexuales son de tal naturaleza que afectan al ser humano en lo más íntimo. Afecta terriblemente al ser, te quiebra más. Estos versículos nos enseñan que algo pasa más allá de lo físico cuando tenemos relaciones sexuales. De acuerdo con el diseño perfecto de Dios, el sexo fue puesto allí, fue creado para vincular íntimamente al esposo y a la esposa en el contexto del compromiso y el pacto matrimonial. Está diseñado para que sea no solo una unión física entre los cónyuges, sino una experiencia de unión espiritual total. Las relaciones sexuales fueron diseñadas por Dios para fusionar al esposo y a la esposa en una sola carne, en un solo cuerpo, para que experimenten física y espiritualmente la unión de sus vidas. Al sacarlo de su contexto espiritual, el sexo se vuelve un arma destructiva. Es tan letal por eso. Como fue diseñada para crear intimidad entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa, algo de ti se va yendo en cada ocasión de sexo pecaminoso. Fue hecho para vincular y algo de ti se va. Es interesante observar cómo las personas sumidas en inmoralidad sexual presentan serias dificultades para tener intimidad relacional con otras personas. El pecado sexual es peculiar en sus efectos sobre la persona, no tanto en lo físico, que sí lo tiene, ¿no? Enfermedades y tantas cosas, sino sobre todo en lo espiritual. La inmoralidad sexual te inhabilita para la intimidad. Por eso es tan destructivo que los jóvenes estén desde muy pequeños involucrados en inmoralidad sexual. Se están entrenando para no poder tener intimidad verdadera a futuro. O al menos para hacerlo más difícil. Por supuesto, en Cristo todo es posible, en la renovación de las cosas. Pero ¿para qué andar un camino que luego vas a tener que retroceder y estar chapeando y limpiando para poder seguir? Piénsalo, un varón esclavizado, por ejemplo, a la pornografía, se aleja cada vez más de la intimidad con su esposa. Aun cuando tienen relaciones sexuales, las imágenes vistas vienen a su mente y perjudican para gozar intimidad verdadera con su esposa. Un soltero esclavizado a la pornografía igualmente se ve afectado en cuanto a la intimidad porque crea en su mente un mundo irreal de lo que es el sexo y lo aleja de la verdadera intimidad para la cual Dios diseñó el sexo. En fin, el sexo no es algo meramente físico, sino que fue diseñado por Dios para ser un vínculo espiritual entre el esposo y la esposa en el contexto del matrimonio. Cuando lo usamos fuera de este contexto, causa muchísimo daño y no solo físico. Y el apóstol remata su argumento a favor de la sexualidad redimida en Cristo y en contra de la inmoralidad sexual, diciendo en los versículos 19 al 20: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, fueron redimidos por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dos verdades importantes se derivan de aquí, de nuestra redención en Cristo. Dos cosas muy importantes: somos templo, tenemos dueño. Somos templo y tenemos dueño. Nuestros cuerpos no son nuestros, son un templo para el Espíritu Santo. No somos nuestros propios dueños. La tercera persona de la Trinidad ha hecho su morada en nosotros, es un santuario para la gloria de Dios. Cristo vivió, murió y resucitó para comprarnos, para que seamos siervos de Dios. Hemos dejado de servir a las tinieblas, ahora servimos al reino de Dios. Ya no podemos estar deshonrando a aquel que nos compró para sí, usando nuestro cuerpo inmoralmente. En resumen, no somos dueños. El cuerpo es para el Señor. Nuestro cuerpo es parte de los miembros de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo y hemos sido comprados por un alto precio que nadie más pudo pagar: la sangre bendita de Cristo Jesús. No somos nuestros, somos de Dios y para Dios. Por tanto, nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual. En esta vida de redención es para la gloria de Dios. En nuestra sexualidad redimida, nos aferramos a lo que somos en Cristo y nos apartamos de todo lo que ofende a Cristo. Si fueras Dios y tuvieras la visión de todo lo que la inmoralidad sexual causa en la vida del ser humano: enfermedades mortales, enfermedades engorrosas, embarazos no deseados y lamentablemente por ende abortos en muchos casos, matrimonios destrozados, niños victimizados de abuso, mujeres violadas, niñas prostituidas, denigración de la mujer, etcétera, etcétera. Si pudieras ver todo esto, ¿cuál sería tu instrucción para el ser humano? ¿Le propondrías: usa un preservativo y ten sexo seguro? ¿Eso le propondrías en serio? Quizá no, ¿verdad? Estoy casi seguro que le dirías: abstente de la inmoralidad sexual. Pues eso es precisamente lo que el Señor hace. Cuando nos dice en el versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual. Y es interesante la palabra, ¿no? No es vete lentamente de la inmoralidad sexual. No dice, mira, de a poco, en fases, aléjate. Disminuye la frecuencia. No, huye. Si nos dijeran, se está quemando todo este lugar, ¿qué haríamos? Vámonos. No te quedarías. A ver, me gustaría ver cómo se empiezan a consumir las cortinas. Ay, mira qué interesante, los mosquiteros. No, ¿verdad? Te vas. Esa es la imagen que Dios nos da. El incendio está allí. Huye. En nuestra sexualidad redimida en Cristo no tiene cabida la inmoralidad sexual. Así que demos todos los pasos necesarios, incluso radicales, para eliminar de nuestras vidas esto. Pues hemos sido lavados, santificados, justificados, y el Espíritu Santo habita en nosotros. En nuestra sexualidad redimida, mis hermanos, los que somos casados, pongamos atención a nuestra vida sexual matrimonial. Este no es un aspecto menor ni para descuidarlo. Hay mucho espacio seguramente para seguir creciendo dentro del contexto santo en el que Dios ha colocado el sexo. Tristemente, muchos matrimonios solo hablan del tema para pelear o reclamar. Necesitamos poner verdadera atención a este tema, que si hay un tema que es el tema matrimonial, que es el contexto apropiado para hablarlo, que es el contexto adecuado para decirlo con todas sus palabras, es precisamente entre el esposo y la esposa. Es precisamente ese. Pongamos atención a nuestra vida sexual matrimonial. En nuestra sexualidad redimida, luchemos contra la influencia y presión del mundo para que las personas solteras activen su vida sexual fuera del contexto del matrimonio de acuerdo con el diseño de Dios. Hermanos solteros o los que estuvieron casados en otro tiempo y ahora no lo están, tengan mucho cuidado de caer presa de la corriente de este mundo que por todos los medios posibles nos están diciendo, mientras evites una enfermedad o un embarazo, ¿verdad?, puedes tener relaciones sexuales libremente, fuera, en un contexto fuera del matrimonio. Si los dos se quieren, pues ¿cuál es el problema? Si es consensual, ¿cuál es el problema? Así nos dice, ¿no? Pues hay mucho problema porque en cada intercambio sexual algo de ti se va y tu capacidad de intimidad se va dañando gravemente y por supuesto y sobre todo ofendes al diseñador del verdadero sexo seguro. Por eso, huye. Jóvenes, no se crean la mentira que están viendo en redes, que están viendo en todos lados. No la crean de que esto de la vida sexual es algo para ti, para este momento que estás soltero, a tus 13, a tus 14, a tus 16 años. No, Dios te dice no lo hagas por protegerte, te está dando un regalo precioso, no lo desperdicies. Te está dando una rosa recién cortada, no la despedaces. Te puedo dar muchos testimonios de personas que hicieron caso al consejo de Dios y hoy están completamente agradecidos por haber hecho caso al consejo de Dios, por su gracia. Te puedo dar también muchos testimonios de personas que están teniendo hoy en sus matrimonios tantos problemas en la vida sexual porque no hicieron caso al consejo de Dios. Así que, joven, te suplico, hazle caso al consejo de Dios. Te aseguro que no te vas a arrepentir de eso. En nuestra vida sexual redimida, cuidemos lo que vemos, lo que consumimos, lo que leemos, lo que hablamos. Que lo que se aleje del diseño de Dios ni aún se nombre entre nosotros, como dice la Escritura. En nuestra sexualidad redimida tengamos mucho cuidado con la pornografía. Es tan común en nuestros días, pero la pornografía es una ladrona. Te robará tu relación con Dios, te robará tu capacidad de tener verdadera intimidad relacional, y si eres casado, te robará de una verdadera relación con tu cónyuge. La pornografía es esclavizante. Jesús nos ha hecho libres. No te sometas a nadie más, sino a Cristo. En nuestra sexualidad redimida, si estás experimentando deseos sexuales fuera del diseño de Dios, ya sean de índole heterosexual o de índole homosexual, recuerda que por más que la cultura alrededor te quiera convencer de que es lo más normal y que está bien, si tienes una convicción cristiana, no cambies la verdad de Dios por la mentira. Recuerda que el pecado ha afectado todo, y lo que se siente natural, así he sido yo, siempre he sentido así, puede ser un deseo pecaminoso, camuflajeado de normalidad. Y más en una cultura que está normalizando lo que es pecado. Corre al Evangelio, corre hacia Cristo para ser libre verdaderamente. Una visión cristiana de la sexualidad toma en cuenta la proveniencia divina y el diseño creacional de la sexualidad. No obstante, también toma en cuenta el efecto catastrófico que la caída en el pecado causó sobre la sexualidad humana. Pero sobre todo exalta la gloriosa obra de redención efectuada por Jesucristo, que abarca todas las esferas de la vida humana, incluyendo la sexualidad. La Escritura nos enseña que la solución a nuestro más grande problema es la verdad del Evangelio. Ese Evangelio que nos anuncia a Jesucristo, que en su muerte y resurrección, y que por su obra completada nos ha reconciliado para siempre con el Padre. Y a través de Él, nuestras vidas son transformadas para vivir incluso nuestra sexualidad, mis hermanos, para la gloria de Dios. Vivamos en esa sexualidad redimida que Cristo ha logrado para nosotros.